Como cada semana, ya ha llegado el momento de conocer un poco más de nuestra historia, que no viene mal a nadie. Y como además tenemos la posibilidad de conocerla a través de un paseo, pues muchísimo mejor. Así que inmediatamente pasamos a saludar a la mujer que mejor nos la cuenta, a María Marín. Pero antes, nuestra sintonía.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Muy buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Porque sinceramente tengo muchísimas ganas de conocer otra historia más de algo tan nuestro como lo que seguro nos vas a dar a conocer.
Hola, Santi. Pues mira, hoy vamos a visitar al que posiblemente sea el edificio en pie más antiguo de la isla, el Castillo de San Romualdo.
Este castillo en realidad es un ribat islámico, ¿verdad?
Así es. Pero mira, déjame que te cuente. El Castillo de San Romualdo, antiguamente conocido como Logar o Lugar de la Puente, o como Castillo de Suazo o Zuazo con S o con Z, que de las dos formas estaría bien pronunciado, fue en época árabe una alquería o un ribat, que no deja de ser un edificio de origen islámico, utilizado como fortaleza y como lugar de culto. Este castillo es, por sus características, único en toda España. Su construcción se remonta probablemente a antes del siglo XIII, aunque existen muchas dudas sobre la fecha de su edificación y, sobre todo, al porqué de su levantamiento. Alrededor del antiguo ribat y en torno al Real Carenero se formó la actual ciudad de San Fernando.
¿Cuándo aparecen las primeras referencias históricas, María, de este castillo?
Pues las primeras referencias históricas documentadas las publicaba el historiador Leopoldo Torres Balbás, y aluden a un privilegio dado por el rey castellano Alfonso X el Sabio en el año 1268, y en el que figura un logar de la puente. Asimismo, relata la donación en 1335 por parte de Alfonso XI a su criado Gonzalo Díaz de Sevilla, de la alquería, aludiéndose al término de Castillo de la Puente de Cádiz. Esta edificación, que actualmente se conserva, podría ser obra de albañiles musulmanes que no pudieron o no quisieron emigrar tras la Reconquista, y que presumiblemente se inspiraron en el ribat de Susa, en Túnez. Estas referencias señalan que la construcción del ribat isleño data del periodo de dominación almohade, o incluso durante el Califato de Córdoba, para hacer frente a los ataques normandos del siglo IX.
¿Se sabe cuándo deja de ser musulmán y pasa esta edificación al cristianismo?
En el año 1264, el rey Alfonso X incorpora las tierras gaditanas a Castilla y se inicia el proceso de colonización cristiana. Ahí comienza la cristianización del ribat. En primera instancia se reconstruyó el logar de la puente para su uso en la defensa de los territorios recién conquistados de los ataques granadinos y norteafricanos. Posteriormente, se construyó en el monasterio fortaleza musulmán una iglesia dedicada a Santa María, advocación a la que el rey sabio era ferviente devoto. En 1369, durante la primera guerra civil castellana entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara, los portugueses, aliados de Pedro el Cruel, asolaron la región y causaron graves daños en el castillo, entre ellos la destrucción de las almenas. Hacia 1377, Enrique III de Castilla, conocido como el Doliente, donó a su criado Alfonso García de Vera el castillo de la Puente de Cádiz.
De hecho, este castillo tenía además un foso, o sea, como vemos en las películas, que un castillo precioso con su foso, porque participó en muchísimas guerras a lo largo de la historia, como nos has contado.
Claro. En los años 2000 y 2001 se realizaron una serie de excavaciones y sondeos que tenían como objetivo comprobar la existencia de niveles históricos conservados, tanto en el interior como alrededor de la fortaleza. Y es ahí cuando se descubre el foso y varios aljibes interiores. Pero te explico un poquito su estructura.
Venga.
El ribat de San Romualdo es una construcción de planta rectangular y realizada con ladrillo y piedra ostionera, que era la más común de toda la zona.
Claro.
El edificio cuenta en su interior con un amplio patio central rodeado por una muralla que consta de 4 naves, divididas cada una en una serie de dependencias. El fuerte cuenta con 7 torres situadas en las esquinas, que serían 4. Uh-huh. El centro de las murallas de mayor longitud, la muralla norte y la muralla sur, ya tendríamos otras 2. Uh-huh. Y el centro de la muralla oeste. Antiguamente existió una octava torre en la muralla este, que probablemente fue derribada para la edificación de la capilla de Santa María. Tampoco nos podemos olvidar de sus relojes de sol, una maravilla que nos pertenece como el castillo a todos los cañailles.
Qué bonito, ¿eh? Además te has fijado el reloj de sol, el que más se aprecia, justo en la puerta central, en la principal del castillo. Es una verdadera maravilla. Y además se ve la historia, ¿eh? Se ve los años y se ve todo lo bueno que tiene esto. Hablar del castillo es hablar del comienzo mismo de esta ciudad. Así que me ha gustado mucho, yo diría que muchísimo, lo que nos has enseñado. Y nos has enseñado un poquito más del patrimonio que nos pertenece a todos, a todos los isleños, María. Uh-huh. Y, por cierto, ¿tú tienes preparada una receta?
Pues aquí la tengo.
Escúchame, que quien dijo miedo, porque a mí me encanta cocinar contigo, me encanta que me digas la receta y, sobre todo, me gusta esta música para poder cocinar. ¡Adelante! A ver, otra vez me tienes en ascuas. No tengo ni idea lo que me vas a traer. Así que coméntamelo, porque estoy deseando saber qué es lo que vamos a cocinar.
Pues hoy vamos a cocinar unas papas con choco.
¡Ay, qué ricas las papas con choco! Mi madre las hacía muchísimo, hacía las papas con choco.
Sí, sí, mi madre también va muy misma. Yo también
¿Tú las sueles hacer también?
Las suelo hacer, sí.
¿Con choquito de aquí de la isla?
Claro. Con choquitos de la isla, pero bueno, que si no los hay...
Pues, bueno, pues choquitos de donde sea.
O de donde me los traigan.
Claro.
Te cuento, sé que mucha gente cuando lo oiga dirá, ostras, eso le va a echar a las papas, pero sí. Y que lo prueben porque de verdad que quedan espectaculares.
Mira, yo lo único que puedo decir a toda la gente que nos está escuchando es que, y lo digo sinceramente, te haga caso. Te haga caso porque... las recetas que da María, y sobre todo esta de papas con choco, le salen estupendamente bien. Háganle caso. Yo también se lo voy a hacer y ya tengo el bolígrafo y el papel preparado para anotar la receta. ¿Cómo se hacen las papitas con choco?
Apunta. Mira, vamos a necesitar unas 5 o 6 patatas, ¿vale? De un tamañito mediano.
Sí.
1 kilo de choco, una cebolla, 3 o 4 dientes de ajo, 2 rebanadas de pan de un dedo de grosor.
Qué bueno.
Eso es lo que te iba a decir. Digo, eso no se lo echa a todo el mundo. Pues eso. Las rebanadas de pan. Perejil, laurel, medio vaso o un poquito más de vino blanco.
El vino que nos falte, hija.
Exacto, no, el vino no puede. En la cocina es verdad, ¿eh?
En la cocina, es cierto.
No puede faltar el vino.
No puede faltar el vino, pero ni en la cocina, porque hay que cocinar con alegría. Es cierto que la cocina le va estupendamente el vino. Pero no solamente a la cocina, al cocinero o la cocinera también. No,
bueno,
hay que cocinar con alegría.
Hay un dicho que... Pero yo siempre... Mira, mi padre me riñe muchísimas veces. Bueno, yo te lo he contado. Cuando hay recetas que le tengo que echar el brandy.
Sí.
Y me meto y le cojo sus botellas de brandy, que son de...
Eso es, claro, botellita suya.
La suya buena. Y cada vez que me ve, bueno, pone el grito en el cielo. Lo que pasa es que yo le digo, mira, papá, yo no me lo bebo, pues, como no me lo bebo, me lo como. Y además, es cierto, si no vas a ser capaz de tomártelo, no se lo echa a la comida, ¿eh?
Claro.
No, o sea, que tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno.
Bueno.
Seguimos. El colorante, sí, que creo que lo he dicho. Sal. Una pastillita de caldo de pescado.
Eso es.
Y agua. Eso es lo que vamos a necesitar para prepararlo. Exacto. Entonces, comenzamos con el sofrito.
Sí.
Vamos a picar la cebolla, la cebollita y los ajos, y los apartamos. Ahora, en una sartén con un chorro de aceite, freímos el pan, que lo sacaremos cuando esté dorado por ambos lados. Y a este aceite le añadimos la cebolla y los ajos. ¿Vale? Cuando esté bien pochadito, lo sacamos y junto al pan, el medio vaso de vino, la pastilla de caldo de pescado y el colorante, lo pasamos por la batidora.
Bien, lo machacamos en la batidora.
Sí, lo pasamos por la batidora. Eso. ¿Vale? Troceamos el choco a tira. Hay gente que lo hace cuadradito, yo prefiero hacerlo a tira. Pelamos las patatas, las cortamos y la chascamos. Es decir, eso es... Exacto.
Cortar un poquito
cortas
y romper.
Y el resto lo rompe con los dedos. Y lo terminas de separar. De esta manera haremos que se espese la salsa, claro, del guiso. En una olla y con el aceite donde hemos frito la cebolla y el ajo, ponemos los chocos y el sofrito que hemos batido, y junto a una hoja de laurel, un vasito de agua, tapamos y lo dejamos más o menos unos 10 minutos. Tú sabes, el choco tampoco... Sí. O sea, luego lo pruebas, si está tiernecito bien, si no, pues lo ponemos otra vez un poco. Yo hablo de la olla rápida, ¿vale? No es... O sea, que hay que tenerlo en cuenta.
Eso es. Si se hace sin ningún tipo de olla y rápida, pues el chuchup hasta que esté tiernecito.
Tierno. Exacto. Una vez pasado este tiempo, le añadimos las patatas, la sal, el perejil y lo cubrimos con agua.
Vale.
Lo dejamos cocinar a fuego medio hasta que las patatas estén tiernas, y cuando esté tierna, pues va a disfrutar del guiso. Se rectifica un poquito de... O sea, se rectifica de sal si hiciese falta.
Al final ya.
Al final. Yo a veces también le echo un poquito de pimienta, que también le va muy bien.
Sí.
Pero bueno, en principio es esto. Y la verdad es que queda espesito y queda espectacular de bueno.
Un lebrillo entero me comí.
Un lebrillo.
Oye, que como siempre es un placer tenerte. Igual, en la isla de par en par. Bueno, ya vamos a anunciar del edificio que vamos a hablar la semana que viene, porque la semana que viene, el mes que viene, es el mes de noviembre, el mes de los difuntos, y nosotros tenemos un camposanto, que se decía sobre todo antes, un cementerio verdaderamente espectacular en cuanto a su historia. Pues así sí. Que si no te importa rebuscar en los libros y contarnos la historia de nuestro cementerio, porque merece muchísimo la pena y nos vamos a enterar de detallitos y de cosas que a todo el mundo nos va a gustar mucho, y aprovechando esta fecha de noviembre, pues mucho, mucho mejor. Mira, te voy a hacer un regalo. Venga. Especial, pero además a ti y a toda tu familia. Y muchas perdóname que se lo dedique especialmente a una persona que tú quieres, y hablo en presente porque siempre se quiere, a los padres y concretamente a tu madre. Ayer nos dejaba una mujer fantástica, una mujer extraordinaria que tú conociste, sí, que tus padres conocieron también, que era Dolores Abril, tus padres y tú teníais una muy buena, bueno, y toda tu familia,
toda
por eso
familia.
Se le dedico
a mi hermana Inma.
Exactamente, a toda tu familia, tanto a Juan Valderrama, Juanito Valderrama, Juanito. Como también a Dolores Abril. Entonces, ya se fueron los dos.
Sí.
Ya exactamente están disfrutando. Yo tuve la oportunidad de conocerlos aquí en San Fernando cuando se casó una de sus hijas, pero en ese momento estaba yo de periodista y tuve la oportunidad de hablar con él y de hacerle una pequeña entrevista. Pero eso se queda también para mí, porque cuando una persona entrevista a uno de los grandes, como era don Juan Valderrama, eso siempre te queda en tu currículum personal.
Pues sí.
Así que para toda tu familia, especialmente para tu madre, que sé que le encantaba y que cantaba además estupendamente.
Sí, los adoraba a los dos y ellos a mis padres. Pues bueno, Juan decía que mi padre era su hermano. Pues, le llamaba a su hermano Antonio Marín de la Isla.
Pues fíjate... para ellos,
este
tema. Al principio ya hemos puesto a su hijo, que canta
a Juan Antonio
estupendamente bien, ya lo hemos puesto, ya lo hemos escuchado, y ahora a estos dos grandes, que siempre fueron eternos, pero ahora muchísimo más.
Pues sí.
Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Santi, gracias por el detalle.
Y los ríos de los pueblos y las calles que acusaron tú sin mí. tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque tan cerca de ti. Mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de tu voz. Envidia,
ay, envidia,
tengo envidia del pañuelo,
ay, pañuelo,
que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Mi amor, que cuando digo tu nombre,
ay, tengo envidia de tu voz.
Envidia,
ay, envidia,
tengo envidia del pañuelo,
ay, pañuelo,
que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto.